Hoy elegimos un tema que es, yo creo que necesario explorar en todos sentidos, no más por el acto natural de ser humanos y de estar pisando la tierra. ¿El tema era?
El tema es la expiación. Además, es decir, la expiación pegada al perdón, ¿no? A esa necesidad de perdón. La palabra expiación llega a mi mente para poderla convertir en este primer programa, porque tú siempre me has dicho que cuando hago las entrevistas, cuando hago las sembranzas,
de espiando Evas,
no estoy espiando, estoy expiando, porque cuando una persona habla, se limpia, se libera, entonces se expía. Ahora, me encanta históricamente esta palabra porque trae sus connotaciones bien oscuras también, ¿no?
Tiene una polaridad muy interesante.
Que es la expiación de los pecados, ¿no?
Pagar.
Ajá, y se acuerdan que además se pagaba, ¿no? Se pagaba en este momento que quieren, se está construyendo el Vaticano. Entonces, como se está construyendo el Vaticano en ese momento...
Hace algunos años.
Poquitos, ¿no? Algunitos. De hecho, es el gran surgimiento de San Francisco, viene con esto, ¿no? Cuando él llega y ve todo lo que está sucediendo y de Lutero. Pero no nos vamos a desviar. ¿Por qué se vendía el perdón? Y no lo vamos a juzgar, porque aquí no estamos para juzgar a nadie. Si alineado o no alineado, lo que pasó en esa perfección tenía que haber sucedido. Y de alguna manera se vendía porque había una necesidad. Si no hubiera habido una necesidad, ¿quién va a andar comprando la expiación de los pecados, no?
Exacto.
Entonces, por ahí va el tema, Mati. ¿Por qué necesitamos el perdón? ¿Qué pasa con la naturalidad de sentirnos cómodos con nuestros actos sin necesidad de perdonar o de sentir perdonados? Ese es el tema. ¿Qué opinan?
A mí me encanta el tema que elegiste, porque ahora fue la batuta la llevó Elisa al elegir el tema, porque me parece el acto purificador necesario y la condición siguiente para accesar a un nuevo nivel de conciencia, la humanidad. Antes del perdón, Elisa, o para que el perdón y la expiación existan, esta que disuelve, esta que diluye la contracción y el dolor y el resentir de una herida, está la ofensa. Uh-huh. Y yo siempre me he preguntado por qué existe la ofensa en la psicología humana. ¿Cuál es el sentido de este juego de cambiar de cancha y encontrar relaciones que nos ofenden? Uh-huh. Hay muchos niveles de ofensa. Está la ofensa de pareja, de relación inmediata con la familia, está la ofensa con mayores profundidades con las relaciones laborales, está la ofensa de la vida.
Y de los amigos, ¿no?
De los amigos, sí. Pero antes del perdón, digamos que el perdón surge como la necesidad de expiar la ofensa.
La ofensa, ¿qué es ese dolor? ¿Es un aguijón, amiga?
Yo creo que la ofensa es una condición en la cual nos encontramos los seres humanos para evolucionar ciertas partes primitivas de individualidad que nos permitan salir a la unidad. Voy a tratar de explicarlo mejor.
Sí.
La ofensa es necesaria como gravedad que mueva, como centrifugue, ¿no? Ciertas emociones que no conocemos solo a través de ella, que solo conocemos a través de ella.
Okay.
Yo no sabía, podemos decir en términos humanos, yo no sabía que era víctima hasta que alguien me abandonó. Y me ofendió. Yo no sabía que tenía resentimiento hasta que alguien vino y metió la llaga en la herida que yo traía. La ofensa es un detector de la herida.
Ok.
Y sin el detector de la herida, yo nunca voy a ser capaz de resolver un problema que llevo emocionalmente adentro.
Ok.
Porque no lo he detectado. Okay. ¿Me estoy explicando?
Sí, sí. O sea, es como si pasara por nosotros un escáner y se detuviera el escáner donde hay algo atorado que tiene que ser liberado. Es un síntoma. O sea que también es una bendición.
Por supuesto, es una bendición. Aunque duela como duele, porque duele profundamente la ofensa, duele.
La ofensa ciega, ¿cierto? O sea, como que te ciega el dolor y ya... ¿O cómo lo ves tú?
Sí, la ofensa ciega.
Ciega.
Ciega en los momentos en que el ego herido, este yo individual que describe mi personalidad hiriente o emotiva o pensante, que no es mi ser, extensivo, sino mi yo encapsulado, este ego hiriente, cuando llega la ofensa, se ciega en torno a ese específico lugar y le da una importancia extrema.
Okay.
Todas las emociones biologizadas se levantan en ese momento en que yo recibí la ofensa.
Amiga, cuando dices emociones biologizadas, dilúyenos un poquito.
Sientes.
Ok, eso es lo que se siente, es el poder del sentir.
El cuerpo siente el dolor en el pecho.
Siente tristeza, siente enojo, siente...
Sudan las manos.
Defraudación.
Duele la cabeza, mi sistema inmune se baja, me duele el corazón.
Eso es biologizar una emoción, ¿no? Es sentirla en el cuerpo.
La estás sintiendo, de alguna forma yo nos he visto a los humanos como contenedores de una memoria emocional. Tú tienes tu memoria emocional, yo tengo la mía, pero ¿qué crees? Si exploramos, todos llevamos la misma memoria emocional. En todos lados donde he podido estar en el mundo observando la condición emocional, en mayor o menor grado, todos tenemos algo que sanar, algo que resolver, algo que perdonar, algo que entender, algo que desvictimizar, un resentimiento para diluir, un perdón para
aunque
crear.
No haya la conciencia de que lo tienes que hacer.
Aunque no haya la conciencia. Pero se manifiesta a través de la nostalgia, del dolor, de
la enfermedad.
La enfermedad, de sentirte infeliz. Todo eso se está manifestando todo el tiempo. Entonces, yo creo que el perdón, como expiación, como dilución, como disolución de las cosas, es un punto fundamental para pasar a un grado mucho más alto de conciencia, evolucionar nuestras emociones. ¿Por qué digo esto? Si hay perdón, no hay culpa. Si hay perdón, no hay ofensa. No existe.
Wow.
Si hay perdón total, no hay espacio para la culpa.
Eso está hermoso. Se me está ocurriendo algo con esa frase que estás diciendo, Mati. Esto que estamos compartiendo, sabemos que va a salir y va a llegar a quien en este momento lo está escuchando. No es un diálogo de dos. Tomen sus redes sociales, escríbanos. ¿Cómo se siente la ofensa? ¿Cómo se siente el perdón? ¿Cómo la han sentido ustedes? @maticovarrubias, @elisakey. Búsquenos y construyanos también. ¿Qué están sintiendo ustedes con este tema?
Me encantaría saber. Este trabajo es colectivo, Elisa.
Sí.
Este trabajo es colectivo y tiene que ver con entender, con comprender. La herramienta más viable para diluir el resentir que nos causó la ofensa o la culpa es comprender. Decía Ignacio Larrañaga, perdón, este capuchino franciscano que me encanta y que dirigió esta liberación profunda del sentirte culpable y pecador que se manejó mucho tiempo en nuestra cultura. Él decía, porque solo los amados aman y solo los libres libertan.
Okay.
Es importante comprender. Porque la comprensión te lleva intrínsecamente al amor verdadero y a la libertad profunda. Y cuando tú comprendes que aquel que te ofendió o este tú que ofendiste estás accionando desde tus espacios inconscientes, desde tus sombras no vistas, desde tus cicatrices, más que cicatrices, amiga, heridas abiertas.
Sí.
Y estás diciendo y respondiendo desde una actividad impulsiva. Y tal vez en el enojo o en la ira de decir cosas que ni sientes, ni piensas, ni quieres.
El perdón es como, o sea, desde ese lugar, y además, si pudieran estar enfrente de Mati, verían cómo mueve sus manos y dice, sale de ahí, ¿no? Sale la ofensa, sale el daño, sale desde esos espacios desde que quisiéramos que ni siquiera hubieran existido, pero que existen y nos hacen actuar, instintivamente, y lastimamos porque fuimos lastimados, y abandonamos porque fuimos abandonados, o por lo menos así lo percibimos. Pero siento entonces, Mati, que el pedir perdón o el sentirse perdonado es como si toda esa energía que estabas tú diciendo sale, la pudiéramos recuperar y el perdón nos volviera hacernos sentir completos otra vez.
Una energía recuperada, purificada.
Ok, esa es la expiación.
Por el entender, por la comprensión del misterio humano, que es esta contenido de tus emociones, tus heridas, las mías, está este teatro en el donde se expresan todos los actores simultáneamente participando para emerger y provocar la conciencia. Porque yo no voy a conocer mis heridas si alguien no llega y las toca.
Ok.
No las voy a conocer, ¿no? Me encanta lo que dices y no quiero que se me pase decir algo que es importantísimo. Decía yo que con el perdón no puede existir ni la culpa ni la ofensa.
Sí.
Y es importante hacer énfasis en dos cosas, puntualizar un poco, a ver qué opinas de estas teorías. En la ofensa, a veces hay una necesidad psicológica oculta de cobrar el trauma.
Mm-hmm.
Tengo necesidad oculta, como mi niño chiquito que fue herido, de vengar mi trauma.
Sí.
Y nadie sabe que estamos haciendo eso. Nadie sabe, porque nuestra tendencia natural es amar. Nadie sabe que estoy vengando mi trauma con un hijo que me molesta, que no sacó bien matemáticas. Nadie sabe que estoy vengando mi trauma de regaño con un colaborador. Nadie sabe, nosotros actuamos en la inconsciencia. Por eso ampliar la conciencia y expandir la conciencia es el mejor de las herramientas que podemos tener para convertirnos en mejores humanos.
Y en mejores relaciones.
En mejores relaciones.
Porque hay como un observador constante que puede ver desde dónde nos estamos relacionando. Y es más, se puede descubrir esa herida, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando te estás y dices, ¡ay! Estoy reaccionando de acuerdo a mi herida profunda que me duele y no deja de doler, pero ya hay conciencia de que es una herida, ¿no?
Exacto. ¿Qué opinas de vengar el trauma?
Me encanta el concepto y también me hace decir, sí es cierto, o sea, sí es verdad, es como si esta parte tan infantil, porque de pronto también decimos, no, y los niños tan inocentes, tan puros, exacto, como son inocentes, puros y naturales, se vengan, uh-huh. Y el niño que les da un moquete en el kinder, se voltea y se lo dan de vuelta, o sea, no lo piensan, no pasa por un proceso de, lo haré, no lo haré, es, me pegas, te pego, me quitas, te quito, o sea, es esta parte como natural que después vamos civilizando, ¿no? Sí. Que vamos,
Humanizando.
Vamos amaestrando.
Domesticando, decía Miguel Ruiz.
Sí, vamos domesticando. Entonces, yo creo, ahora, ¿tú crees que esa necesidad de venganza es de una herida que siempre sea infantil? Y las heridas, amiga, y estas heridas que nos provocan ofensas, ¿cuándo se forman? ¿O sientes como periodos específicos o simplemente pueden suceder en cualquier momento? Por ejemplo, o sea, tendría que ver con esta parte de si cuando somos chiquitos y nosotras que hoy somos mamás decimos dale, como echarle la culpa otra vez todo a los papás, ¿no? Pero a lo mejor no va por ahí, ¿no? A lo mejor hay quien no se puede relacionar ahorita uno puede formalizar, por ejemplo, una relación a sus 50 años o le da terror el compromiso porque los dos compromisos que hizo entre los 20 y los 30, que no tienen nada que ver con sus papás, le fue de la requete patada, ¿no? Entonces, esa es la herida. ¿O cuándo?
Esta es lo que la observación de la vida me ha dado y lo he venido a confirmar ahora que estudié con Christian Fleisch. Biodescodificación. Hace muchos años escribí una canción que viene en el disco actual que estoy promoviendo, Liberados, que se llama Sea lo que sea. Y la canción específicamente empieza a decir, ¿en qué célula o membrana, en qué núcleo o neutrón está esta mente que me hace ser quien soy? Yo creo, Lisa, que nosotros somos el misterio de la transferencia transgeneracional recibida una y otra vez, generación tras generación. Hay una memoria colectiva. Yo soy yo, pero también soy los otros.
Sí.
Soy los otros.
Sí.
Soy mi padre, mi madre, mi abuela. Y es así como tenemos el pelo de este color hermoso, el tuyo, tu nariz, tus ojos verdes, sí, divinos. Sí. Si vieran y conocieran a esta mujer hermosa que tengo enfrente. Y yo la nariz azteca. Así me decía una amiga norteamericana. Oh, your Aztec nose. I love your Aztec nose.
Ok.
Le faltaba checar un poco. Pero bueno.
Equilibrio perfecto. Equilibrio. En tu cara, hermosa.
Gracias, linda. La idea era de usar estos términos, era decirte que hay una condición que me hace traer a mis ancestros en mi fisiología. lo traigo en mi fisiología.
Sí, claro.
Y entonces lo traigo también en mi psique emocional. Uh-huh. No puedo estar exenta total de no percibir el resentimiento de mi padre por la vida o la orfandad de su infancia a los 2 años en mí. Y probablemente eso contribuya a mis heridas de desplazamiento o abandono, o todas aquellas que he visitado tantos años en mi vida para ser quien soy. Hay una transferencia generacional. Hay 3 teorías, básicamente. Cualquiera que sea afín a tu creencia y a tu conciencia, está bien, tómala. Heridas recolectadas en la primera infancia, en la primaria infancia. Uh-huh. 2, karma. Memoria condicionada transferida en vidas pasadas. Si tú crees en eso, está perfecto. 3, transferido generacionalmente. Cualquiera de estas 3 fuentes podrían ser la razón de que yo soy quien soy emocionalmente. Uh-huh. Yo soy quien siento ser, ¿no? Por eso la propuesta filosófica a través de toda la historia, en todas las tendencias, tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, es conócete a ti mismo.
Sí. Porque es conoce eso que es tuyo. Porque finalmente en esta individualidad sí hay ese paso, esa transmisión genética, heredada, de karma, etcétera, que tenemos que dedicar todo un programa al karma, porque me gusta lo explorado desde el karma. Esa parte que no nos terminamos de sentir cómodas con lo expuesto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, pero no soy nada más eso. Soy una parte de individualidad tremenda que me hace ser la que soy con las heridas particulares. O por qué en una misma casa, con una misma vivencia, un hermano lo vive de una manera y el otro de otra. Para uno se convierte en punta de lanza y para el otro se convierte en fondo total, ¿no? Es esa parte personal. Ahora, amiga, ok, traemos eso, nos ofende de esa manera, pero ¿qué pasa con el invento del perdón? ¿Y qué pasa? Porque me encanta esta parte como oscurita que estás tocando de la venganza, ¿no? Tengo que vengar lo que me hicieron, y en la venganza, ahora sí que dicen guácala, qué rico, ¿no? O sea, si nos vamos a esta parte súper, súper burda, así que, a ver, a mí que alguien me diga que nunca ha sentido rico si de repente se vengó, obviamente ya con una conciencia sabes que se va a hacer peor y que no va por ahí, y que el perdón versus la venganza sabe mejor, está más sazonado, más profundo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas personalidades que necesitan todo el tiempo que les pidas perdón, ¿no? ¿Ya me sigues? O sea, ¿qué pasa con este? Es que tú me... Y que en el perdón, fíjate, porque es el otro... y es una idea que de pronto ahí se calibra en mi ser, ¿no? Que el perdón es como la otra cara del amor, es un amor también distorsionado. O sea, cuando, por ejemplo, hay ofensas brutales dentro de las parejas, digamos, en una relación que se está viviendo violencia interna y violencia física, ¿no? Sabemos por los estudios mostrados y demás que muchas veces la mujer no sale pronto de ahí, porque en el perdón, en la cantidad de energía que pone el hombre, en este caso, suponiendo que fuera, ¿no? Esta es la idea, es una mujer que sufre violencia, que están metidos en este círculo. Cuando el hombre ofende, llega, golpea brutalmente, y luego no nos explicamos por qué no se va. Es porque cuando el hombre llega a pedir perdón en ese momento, lo hace con tanta energía, con tanta verdad desde su verdad. Porque también está comprobado que quiere no volver a golpear. Que no, cuando están pidiendo perdón, quizás no lo están pidiendo desde un ay, para que pasado mañana vuelva a violentar la relación, sino porque está actuando ahí sí desde la naturaleza más brutal que lo hace ser un golpeador. Uh-huh. Pero cuando pide perdón, ese perdón es una forma de amor desalineado o chueco para esa mujer o para la persona que vive violencia. ¿Sí me explico?
En el sentido de que no es comprensible, como si me pegaste ahora me pides perdón, ¿a eso te refieres?
No, es como me sigo quedando porque me es suficiente el acto del perdón, llena el vacío que me provocó el golpe. Es decir, me acostumbro a vivir el amor desde lo que me das por haberme hecho daño y no a vivir el amor desde la plenitud de compartirnos.
Nos falta estima.
Sí.
Nos falta mucha estima.
Sí.
El estado natural de la conciencia humana en general no percibe bien los nos. Aunque tú regreses y me pidas perdón después de golpearme, yo no, todavía no tenemos instalado suficiente el no para tomar elecciones verdaderamente purificadoras. Uh-huh. Y entonces se vuelve el ofendido, se queda siguiendo eligiendo la ofensa, uh-huh. porque probablemente se repita.
Claro.
Y entonces empieza este círculo vicioso, ¿no? De culpa-placer.
Exacto.
Culpa-placer que se vuelve como un binomio adictivo. Abajo de cualquier adicción humana, Elisa, está este binomio. Culpa-placer. Deepak Chopra decía, Mati, ve, si quitamos la culpa, el placer se va a menguar. Mm. Es probable entonces que el adicto deje su adicción. Porque quita la culpa.
Ok.
¿No? Hay culpa a veces de decir no.
Ah, por supuesto que la hay.
No, o sea, esta mujer golpeada por este golpeador, ¿no? Cuando se enoja a lo mejor y luego le dice que no y luego siente culpa de decirle que no.
Sí, de no comprender su llanto cuando le pida perdón y no sé cómo fue o lo que sea, ¿no? Sí, porque la culpa, es que ese es otro elemento del perdón, ¿no, Mati? La culpa está presente, si no, no pediríamos perdón.
El perdón emergió a partir de la necesidad de expiar la culpa y la ofensa.
Ok.
Y la línea fundamental del perdón, amiga, es cambiar la percepción. Tanto del ofensor, que está tratando de vengar su trauma con alguien que en ese momento no es su presente, digamos, ¿no?
Sí.
Llámese su mujer, su hijo, lo que sea. Estoy trayendo una parte, una energía acumulada de mi pasado y manifestada en el presente, ¿no? Tratando de vengar mi trauma, como del ofendido que está tratando de salir de su miseria. Y se queda ahí. Y entonces se hace el círculo. Yo creo que la línea fundamental para realmente utilizar el perdón con esta fuerza brutal que tiene es comprender.
Okay.
No hay otra opción. La comprensión, que es expansión, que es una reculturización de entender el misterio humano, volver a saber que aquel otro es quien es, no quien quiere.
Wow.
¿Quién es?
Eso fue buenísimo, saber quién es y no quién quiere ser.
Uh-huh. ¿Quién es? Yo soy quien soy. A veces no quien quiero.
Uh-huh.
Hay mil cosas que quisiera quitar de mi personalidad y ahí están, y lo único que me toca es abrazar mi sombra y perdonarla y aceptarla e integrarla, ¿no? Y tener esta herramienta que no quisiera que olvidáramos decir. La reflexión consciente. Tómate tiempo de reflexionar en tus eventos y circunstancias donde aparezca o la ofensa o la culpa o la posibilidad de perdón. Tómate tiempo para llevar la reflexión consciente a tu pensar, luego a tu sentir, y luego, cuando menos te des cuenta, habrá entrado tanto a la profundidad de tu conciencia inconsciente o subconsciente que tus reacciones van a cambiar naturalmente. Volverás a recibir la oportunidad, ¿no? Uh-huh. En la manifestación de otro, de la ofensa, y tú no responderás de la misma forma. Porque esa reflexión consciente, esa conciencia se fue ampliando como círculos cuando tiras una piedrita al mar.
Sí.
O la laguna se va haciendo.
Sí, lo que dices es que finalmente una misma circunstancia o una circunstancia parecida se va a volver a manifestar, pero la respuesta o la reacción ya no serán la misma. Es decir, ni tú ofendiendo, ni tú necesitando que el otro te pida perdón en esa forma ni en esa misma circunstancia. Cuando dices comprender, Mati, nada más es comprender al otro desde que está siendo, como dices, es el que es, no el que quiere, ¿no? Pero también es comprenderte a ti, ¿no?
Por supuesto. La comprensión está...
Es doble.
Abarcando todo.
Está abarcando todo. Ok.
Si no, el espejo no se limpia.
Además, hay que entender que finalmente vivimos, y voy a decir esto con precaución, pero vivimos las circunstancias que estamos viviendo desde la profunda necesidad que ni siquiera entendemos o de la que no estamos consciente, pero que necesitamos para autoexpiarnos.
Uh-huh.
Ajá.
Uh-huh. Que es diluir todas aquellas áreas de nuestra conciencia contraída que quedaron ahí aisladas como cápsulas energéticas de dolor, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Y la experiencia humana, por más que me cuenten y me digan que es para crear dinero y crear muchas cosas físicas, la experiencia humana abajo de cualquier creación física lleva la tarea del conocimiento personal.
Es que el conocimiento personal finalmente nos lleva como en una cadena al profundo placer. O sea, en el conocimiento personal hay un placer, hay un, lo que decíamos, ¿no? Ese, ya entendí. Uh-huh. Y es un placer que no se tiene con otras expresiones, ¿no? Es lo más íntimo de lo íntimo. Puede ser en silencio, o si lo logramos tener a alguien con quien compartir cuando hay esos momentos de entendimiento, son brutales. Y si finalmente el hombre, si venimos aquí a trascender y a vivir todas estas experiencias para llegar a ser lo que verdaderamente somos, y por tanto también felicidad, ¿no?
Se trata, amiga, creo yo, y esto lo he venido concretando en los últimos meses, después de vivir la muerte de un ser amado, después de despertar grandes cosas de mi infancia, después de observar profundamente. Se trata de que el guión con el que llegaste y empezaste a ser consciente de ti sea reescrito en todas aquellas áreas de tu guión, de tu script como actor, en donde están limitando tu yo creativo, tu yo sonriente, tu yo capaz de tener, ser resiliente, uh-huh, y levantarte en un momento de dolor. Todas estas áreas que estén contrayendo estas capacidades naturales y cualidades naturales que están ahí como un árbol que da frutos, como un árbol que oxigena. Nosotros tenemos esas virtudes y esas cualidades. Y este yo, este actor en ese guión herido, sea por heridas transferidas por las generaciones o recolectadas en mi infancia, está obstruyendo mi capacidad de ser natural. Y entonces lo que está sucediendo es que yo estoy siendo condicionado. Tengo miedos, tengo tal, ¿no? Uh-huh. Las desgracias suceden, el dolor se presenta. La vida es así, día y noche, frío y calor, incertidumbre total. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Pero cuando nosotros llegamos a desencapsular estas áreas de dolor que quedaron ahí permeadas en nuestra conciencia, encapsuladas y aisladas en nuestra conciencia, y las reunimos para verlas y sacarlas a la luz, entonces podemos ser más naturales, menos condicionados. Por lo tanto, vivir más la gracia. Uh-huh. La gracia que es gloria, que es sincronización, que es efecto amoroso de la vida en torno a nosotros.
Y finalmente comprensión.
Comprensión.
El estado de gracia es un estado de comprensión.
Sí.
Es aceptación, comprensión, comprensión, aceptación, casi sin que la palabra pudiera estar separada.
Separada. ¿No?
Mati, ¿quién recibe más paz? ¿El que perdona o el que pide perdón?
Yo creo que en algún punto de la ofensa se cambia la cancha. Invariablemente se cambia la cancha. Porque suponiendo que la violencia de un hombre venga y le pegue a una mujer, y en ese caso la víctima es ella, pero ella también tendría que entrar en los arcanos de su desautoestima para darse cuenta que también tiene que perdonarse por haberse puesto ahí.
Claro, y de pronto poner estos ejemplos que son como tan penduleantes, ¿no? Hacia un lado, no nos dejan verlo tan claro, pero veámoslo en algo cotidiano, ¿no? Cuando alguien te deja plantado, cuando una amiga se olvida de tu cumpleaños, cuando... y te importa tu cumpleaños, ¿eh? Porque habemos otros que mejor avisamos cuándo va a ser el cumpleaños y así nos evitamos la... Claro, también hay que ver cómo se...
¿Te felicité el día de tu cumpleaños?
Sí, claro.
Perfecto.
¿Te avisé?
Se te olvidó, ¿eh?
Sí.
Sí, se te olvidó, acaba de ser.
No es cierto, te hablé un día antes. Te felicité 3 días seguidos porque estaba... Porque obviamente el cumpleaños de Mati tenía que venir acompañado del grito.
Claro.
Y entonces es en septiembre, por supuesto. Y entonces yo, amiga, estoy siendo de las últimas, pero no era de las primeras porque el cumpleaños primera. Era el día siguiente. Soy malísima con las fechas. A todas las personas que me quieran o no, pero que saben que soy horrible con las fechas, por favor no se ofendan conmigo y mejor avísenme cuándo va a ser su cumpleaños. Pero hay veces que no tenemos esa naturalidad. Hay quien de verdad se pone muy mal por cosas tan sencillas como por no comprender que simplemente ya no me da el disco duro.
Así
que
es.
No es falta de amor, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente es lo que es importante para el otro y ponerte en los zapatos de que es importante para el otro. Pero,
y dárselo.
Ajá. Uh-huh. Pero lo que estamos tratando de ver es quién siente más rico, ¿no? Si el que perdona o el perdonado. Es que ¿sabes qué creo, amiga? Que cuando perdonas, es que te autoquitas una cosa tremenda que no te está dejando. O sea, si tú necesitas que alguien te pida perdón y necesitas perdonarlo, es porque verdaderamente recordar ese evento es profundamente doloroso. Es porque el perdón no ha terminado de resarcir, y eso sería como el siguiente punto del perdón, ¿no? Que sería, una cosa es pedir perdón y la otra cosa es, ¿cómo diríamos? Reconstruir el daño. O y ahí lo que sería interesante de ver es quién es responsable de que ese daño se diluya, el que ofendió o el que tiene la conciencia de que está siendo dañado. ¿Me explico?
Yo creo que ambos son responsables. A veces uno tiene que tomar el camino, por más extraño que sea, ¿no? Tiene que desprenderse de este vínculo de conflicto entre perdón y ofensa, entre dolor, herida y ofensa, y ofendido, y culpa, y todo está...
¿Perdonar es olvidar?
No.
Okay.
Para mí perdonar no es olvidar. Y mira que me salió desde acá.
Ajá.
Perdonar no es olvidar. Para mí olvidar genera una conciencia explosiva. Intentar olvidar y esforzarme por no recordar una imagen genera una oscuridad inconsciente que después se desplaza con dardos terribles.
Es que...
Estamos en el número 18.
Ok. Te digo, 18 es vida.
Ok.
Jai, se dice en hebreo antiguo.
Decíamos que...
Sí, sí, ¿no? Que si perdonar es olvidar. Es que ¿saben qué? Y a lo mejor seguramente lo han sentido. Cuando ya perdonaron algo así que de verdad marcó su existencia y está perdonado, puedes platicarlo sin lágrimas. Uh-huh. Puedes contarlo desde otro lado y no lo has olvidado. Uh-huh. O sea, yo creo que el decir olvidar, perdonar es olvidar, yo creo que trae la carga de quítame mi culpa. Uh-huh. Quítame mi culpa y que ya no sientas más por lo que te hice, ¿no? No, 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 a ver. Recuerdo la imagen alguna vez de una chica que hacía coaching con chavos muy jóvenes y adolescentes. Y fue precisamente con mis hijos que estaba trabajando con ellos en un momento después de mi divorcio y que a lo mejor los chavos no podían como verbalizar todo lo que estaba pasando. Pero entre ellos, que se llevan 3 años, entre el mayor y la mediana, empezaron a haber como muchos conflictos tontos, ¿sabes? O sea, estas discusiones, pero una tras otra, conflictos. Y entonces ella explicaba, ¿no? Que el problema de una discusión, le decía a Alex, ¿no? O a Jime, ¿no? Decía, el problema de una discusión y lo que se sale control de una discusión es que es como si fuera una hoja. Y esa hoja, la discusión la arruga esa hoja, ¿no? Así, crash, ya saben, así que hace pedacitos. Y cuando te das cuenta, quieres estirar la hoja y hasta plancharla. Pero una hoja bien arrugada jamás vuelve a ser la misma. Eso sería no olvidar.
Wow, está fuerte.
Es una imagen bien fuerte.
Sí, es una imagen fuerte. Esperamos que la conciencia agarre todas las hojas arrugadas que hay en nuestra existencia y les dé un propósito.
Exacto.
Porque si nunca vuelve a ser.
Que podamos vivir con ellas, ¿no?
Que podamos vivir con ellas y nos dé la memoria suficiente, perdonada y expiada y diluida de la culpa y el dolor para poder rediseñar nuestras acciones, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Curso de Milagros dice algo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Expiar la culpa y perdonar tiene que ver con regresar la percepción a un estado de inocencia. Ver al otro y a ti mismo y a la vida misma cuando te ofende por eventos, pérdidas de hijos, de padres, dolores que no sabemos dónde acomodar, ver a la vida desde un estado personal de inocencia. Y obviamente la inocencia tiene que ver con aceptación y con paz, uh-huh. con aceptación del misterio, de cómo la vida se ha manifestado en ciertas condiciones, ¿no? Yo a veces pienso que en el error siempre hay un acierto. Uh-huh. Y siempre hay una oportunidad. Y si nosotros somos capaces de tomar la oportunidad para evolucionar, para no repetir, para expandirnos como seres humanos, híjole, la ofensa hasta este momento de la vida humana tiene un propósito bastante importante.
Sí.
Es la emanación de nuestras heridas y la posibilidad de utilizarlas como un motor para evolucionar.
Qué importante en el momento de la ofensa y en el momento de esa salida. Fíjense, más que hay un punto previo al perdón, ya sea que uno pueda otorgar el perdón, si es que se valga decir eso, ¿no? Porque finalmente es sano lo que hiciste, ¿no? Comprendo desde dónde fue y para qué fue. ¿Para qué fue en mí? ¿Para qué en ti? ¿Por qué fue de acuerdo a tus circunstancias? Como dices, es entendimiento, es comprensión. Pero en el momento de la ofensa, qué importante no filosofar, sino abrazar.
Ay, qué lindo.
¿No? Abrazar, contener. O sea, es que la ofensa mueve nuestra genética, como dices tú, nuestra biología, ¿no? Provoca un dolor tan fuerte. Y que seguramente el que te ofende no va a tener la capacidad en este momento de contenerte. Entonces, qué importante las relaciones donde podamos ser transparentes y encontrar quien pueda comprenderte, contenerte y abrazarte. Pero después de ese instante se pueda voltear y te pueda decir, observa. Uh-huh. No es bueno cuando estamos ofendidos ir con la amiga que sabemos que se va a acabar al marido. De verdad.
Que va a alimentar la victimización. No, sí, no. Pobre tú.
Sí, no, no, no es buena idea. De verdad, no lo hagan. O sea, porque crece y crece y crece y duele más y más y más. No, es mejor buscar quien tiene un punto objetivo, que te ame, que ame a la otra persona, que te pueda regalar otro tiro de cámara, ¿no? Es decir, tú lo estás viendo en un close-up así, y entonces, con sutileza, después del abrazo, después del amor, poder, oye, quizás no pudo quedarse contigo en ese momento, ¿no? O no pudo X o Y.
O no pudo responder de otra manera. O no tenía los recursos, exacto, distintos que tú esperabas.
Exacto.
¿No? Sí. Aquí hay muchos puntos que tendríamos que continuar hablando. Entre ellos, no tomarlo personal, ¿no? Uh-huh. La percepción inocente que abre el curso de milagros. Y hay otro que me quiero mencionar antes de irnos. A veces el ego y la mente contraída dice, es que no lo comprendo.
Uh-huh.
Y
de hecho es una frase intuitiva, ¿no? Así
que es que no entiendo. Uh-huh. Ese no entender, para lograr el perdón, tiene que abarcar el misterio e ir más allá y decir, aunque no lo comprenda.
Ah, qué hermoso.
Abrazo el misterio profundo que te hizo o me hizo ofender a alguien de esta manera.
Uh-huh.
Y lo integro a mi ser y lo observo como parte de mi personalidad o como parte de tu personalidad viviente. Y lo abrazo. Mi madre tiene una frase maravillosa que es el estándar de la fe. Cuando el fuego de mi hermano estaba muriendo, decía, padre, tú sabes, yo no comprendo,
no,
pero tú sabes.
Qué descanso.
Qué descanso, amiga.
Qué descanso.
La paz era inmediata.
Claro.
Si te lo doy a ti porque no, yo no puedo. Lo entiendo.
Así es.
Pero te lo doy al misterio de la divinidad.
Uh-huh.
Llévate este no entender y yo, tú sabes, aunque yo no lo entiendo.
Qué
está
belleza.
Bien, está bien.
Qué belleza.
Si pudiéramos comprender, dice la Rañaga, no haría falta perdonar. Por favor, usa tu comprensión, llévala hacia estas áreas internas a donde te lleve la vida y te mueva con el dolor y ve ahí, comprende lo que no es incomprensible.
Claro, o como también me decía Isha, ¿no? En el momento en que tú te des cuenta que lo que estás viviendo es una proyección de lo que tú tienes que sanar, se te olvida que el otro te necesita pedir perdón, porque es algo que tú necesitas experimentar.
Exacto.
Para crecer y sanar.
Yo sí, considero, todas las veces que me sentí ofendida y me he sentido ofendida en la vida, he recibido grandes regalos, grandes aciertos de mi conciencia buscando su autoconciencia proyectada en el otro. Y el otro casi al desarrollar su papel como actor ha venido a darme el regalo, ¿no? Fuerte, pero es posible lograr.
Es posible y finalmente es una belleza el verbo perdonar, el verbo pedir perdón, que también podemos pedir perdón cuando comprendemos.
Perdón, hay un origen griego, ¿lo viste? Lo vi en internet ayer.
El origen
tiene
griego
que ver
de la palabra
ir hacia
perdón.
La libertad.
Wow, y es que sí, el perdón libera. El perdón libera.
Uh-huh.
Ese es el perdón te hace sentir más ligero, es una dieta emocional. es una dieta de dejar lo que se acumula y hace daño. Es liberador saber que a alguien hemos podido perdonar. Es liberador tener esta humildad, hacer a un lado el orgullo defensor, ¿no? Que lo único que quiere es hacernos que no se vea lo pequeñitos que somos. Y poder decir, chin, la regué. De verdad la regué. Qué delicia de frase. Y más como lo decimos los mexicanos.
La aceptación incondicional de la imperfección humana es fundamental para el perdón. Este rollo de las autoimágenes que nos hicimos de ser perfectos nos han llevado a circunstancias muy dañinas, porque al no poder alcanzar los estándares de lo que yo creo que yo soy, me voy alejando de la posibilidad de abrazar mi imperfección y vivir cómodamente con ella, ¿no?
Uh-huh.
Te vas a equivocar. Eso es claro. Te vas a equivocar, Mati. Te vas a equivocar, Elisa. Vas a ofender, Elisa. Eso está dado en la naturaleza de la vida humana. Pero el perdón, tenemos esta herramienta de comprensión y perdón que nos va llevando a cada día ampliar nuestros anillos de conciencia, cada vez más amplios, ¿no?
Uh-huh.
En donde el perdón puede llegar con este estado natural, generoso, bondadoso, a limpiar aquel momentito en donde volvimos a equivocarnos, ¿no? No tengamos miedo de la imperfección. Está ahí, la estamos quemando. Yo digo que estamos quemando el combustible.
Uh-huh.
Entre todos, colectivamente, cada uno con nuestras imperfecciones, estamos empujando por accesar a una nueva conciencia.
Sí, no tengamos miedo de la imperfección, no tengamos miedo también a expresar que nos sentimos ofendidos.
Exacto.
O por lo menos observar internamente por qué me estoy sintiendo ofendida. Venerar y honrar lo que sentimos y también podernos alejar y observar para poder llegar a eso que tú dices que es comprender para perdonar.
Uh-huh.
¿No? Comprender para pedir perdón. Qué rica también es la palabra y la frase, perdón. Lo siento. Es divina.
Me duele. Mucho lo que dice, lo siento.
Lo siento. Porque significa literal la transmusión y la transmisión en palabras de cómo duele lastimar a alguien. Entonces, de verdad lo siento. Es profunda. Sirve más que unos mariachis, ¿eh?
Se nota que estamos en Jalisco.
Ajá.
¿Dónde vas después de aquí? ¿Por qué se te vino eso a la mente?
No, pues no voy todavía a ningún lado con mariachi, aunque no es mala idea. Es que bueno, la serenata, o sea, es tan importante históricamente, ¿no? El perdón, que por eso, pues, ahí estaban los mariachis pidiendo perdón. Como dicen, ¿saben qué, chavos? Así, si van a mandar rosas, que sean de conquista, no de perdón. Si van a llevar mariachis, que sean de conquista, no de perdón. Pero de cualquier manera, si creen que un perdón necesita ir acompañado de unos mariachis, de unos chocolates, nada más que si está a dieta no le hagan eso, ¿eh? Pero de unos chocolates, de acompañamos nuestro perdón, de lo que nos gustaría que acompañaran el perdón cuando nos lo pidan, ¿no? Qué maravilla de momento, Mati.
Qué maravilla, hermosa. Qué alegría me da, de veras. Muchas gracias por venir. Gracias a Cocrea por prestarnos este espacio tan, tan cálido, tan generoso, ¿no?
Sí, es una cápsula del tiempo, ¿eh?
Sí.
Si se descuidan, estaríamos aquí 3 días conversando y de aquí nos brincamos a otra cosa. Además, toda la gente aquí que colabora en Cocrea, que tienen una energía y una sonrisa.
Saludos
divina.
A Alejandro y a Luisa, ya operando los controles y las cosas. Y Alejandro aquí pendiente de todas las imágenes.
De todas las imágenes. Muchas gracias a ellos. Gracias a ti, Mati. Gracias, Mati, por por responder al llamado de seguir creando y co-creando, ¿no? De poderte, porque todo esto comenzó porque había un latido en mi corazón que le digo, Mati, tengo ganas de hacer esto, hagámoslo. Así es, Mati Covarrubias, hagámoslo, para luego es tarde. Y aquí estamos.
Gracias, Elisa.
Filosofía al aire.
Filosofía al aire, con mucho cariño, y esperamos estar en contacto con todos pronto. Muchas gracias por estar aquí. De verdad lo aprecio.
Gracias.
Aprecio tu mirada, tu pensamiento, tu inteligencia. No saben, esta mujer humanista, escritora, filósofa, nos ha reunido por ahí un montón de artistas, mujeres que estamos trabajando. ¿En pos de qué?
Simplemente regalarnos una mirada. De ser un puente y un espejo. Es que podemos hablar del perdón, pero sirve más, por ejemplo, cuando contamos las historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, no dar recetas, sino también contar historias, y eso es espiando Evas, eso es esa semilla que está dando sus frutos, que son manzanas y higos del Edén. Y la posibilidad, ¿sabes qué? De seguir la pasión. O sea, me dice, ¿qué estás haciendo? Pues lo que me apasiona. ¿Qué estás haciendo? Lo que me emociona, como esto que estamos haciendo ahorita, que me emociona profundamente, Mati.
Te entiendo muy bien.
Y sabemos que tu música ha llegado a muchos rincones del planeta, gente que la busca, pero no se pierdan la compañía de la conciencia a través de la música con Mati Covarrubias. De verdad, son regalos porque vienen desde lo más profundo de nuestro corazón, mis palabras, tu música, y estar juntas. ¡Wow! No dejo de observar y de agradecer y de sentirme profundamente en gracia y profundamente apreciando este momento, Mati.
Igualmente, hermosa, igualmente.
Nuestras redes, no se te olvide, nuestras redes, arroba Mati Covarrubias, y en Facebook estás como Mati Covarrubias también,
sí,
¿verdad?
Oficial, Mati Covarrubias oficial.
Oficial, que sea el oficial, chicos. Y Elisa Queijeiro Humanista en Facebook, o Elisa en Twitter, espiando Evas, mi página, y tu página, maticovarrubias.com. .com. El mío también, .com, nada más. Y esto es filosofía.
Te regalo pequeñas formas que contiene el mundo. Las espirales, las caracolas, los rayos que abrazan, que te liberen de la coraza. Y te doy la hoja verde de la rama, los tintes rojos cuando venga el